Bueno, llegó el momento que retomar el curso de los servicios y para este sábado tenemos tengo un sermón para ustedes que implica nuestra vida personal, implica nuestra situación espiritual delante de Dios. Y he titulado este sermón, Corramos la carrera con dignidad. Corría el mes de octubre del año 1968 y el mundo estaba eufórico. Iniciaban las Olimpiadas en la Ciudad de México bajo un ambiente tenso. El país cruzaba por una agitación política. A pesar de los sucesos y a pesar de los sucesos políticos, todo el mundo estaba atento a la justa deportiva que se llevaría a cabo ese año. Directivos deportivos como entrenadores y atletas mostraban cierto nerviosismo. Todos estaban tensos y ansiosos de demostrar sus cualidades físicas. Para ello, todos los integrantes se habían preparado, habían entrenado arduamente. Y llegaba el momento de demostrar al mundo sus cualidades y preparación en las diferentes disciplinas deportivas. Yo recuerdo que en ese año, para muchos de los que están aquí presentes, que no supieron qué estaba sucediendo en el país, había un movimiento político fuerte que terminó en una revuelta en la Plaza de Tlatelolco. Y que de ahí pasaron muchas situaciones difíciles, muchas familias perdieron a sus hijos, se perdieron pérdida de vidas, pero lo más importante es que a pesar de eso se transmitía un ambiente tenso, pero de una paz, no en su totalidad, sino en un estado intermedio. Recuerdo que una de las muchas disciplinas fue la carrera de maratón. Los integrantes en dicha justa mostrarían al mundo su resistencia física. Uno de los hechos que causó expectación fue un corredor o corredora, no recuerdo, ni recuerdo el nombre, pero sí. Fue una carrera para este corredor, una carrera muy difícil. Se había caído y sufrió una lastimadura en un tobillo que le fue impedido seguir la carrera. Su lastimadura fue muy intensa. Se recuerda que el hombre llegó con el pie casi desgarrado y cojeando, continuó la carrera. No le importó el problema ni el sufrimiento. La lesión no fue para impedirle correr. Él representaba a su país y su orgullo fue más allá de su voluntad. No le importó el daño físico en su cuerpo. Él tenía en la mira llegar a la meta a pesar del deterioro corporal. Llegó en último lugar después de varias horas. El público expectante no se había movido de sus asientos. Ellos serían testigos de tal esfuerzo. Fue ovacionado por su entereza. Y por su entrega, era el representante de su país y lo tenía que poner muy en alto. Yo recuerdo que vi las escenas a través de la televisión y cuando él iba entrando por la puerta principal del Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria, todo el público se puso de pie. Y la ovación para esta persona fue increíble. Increíble. Él todavía le dio la vuelta olímpica a la pista, iba cojeando, iba con un solo pie brincando. Imagínense ustedes el esfuerzo que hizo. Y el público lo ovacionó. Y recuerdo que le dieron un reconocimiento muy especial por su entereza y por su dedicación y por el esfuerzo. Esa fue una historia que dejó marcada los Juegos Olímpicos en toda la historia. Hay otra historia muy similar a esta, que bien puede ser la suya. El hombre estaba al punto de ser llamado por Jesucristo. Él iba camino a Damasco, respirando venganza, cuando una luz refulgente y una voz le sorprendió en su encomienda. Saulo de Tarso era derribado de su cabalgadura. Todo el ímpetu de aquel hombre para ir en pos de los que seguían a Jesucristo, Dios lo sorprendió, Jesucristo lo sorprendió en el camino. Vamos a nuestra primera cita de esta mañana. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y vamos a leer del verso 1 al 8. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino y los trajere presos a Jerusalén. Aquí hay una partecita muy importante, mucho, muy importante, que cuando se estaba narrando todo lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, en contra de la iglesia, y que fue a pedir licencia a los encargados de las autoridades romanas para apresar o tomar presos a los que seguían ese camino. Ese camino, hermanos, lo vemos que en una traducción más llana, es todos aquellos que seguían la doctrina de Jesús. Recuerdo en Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo estaba frente al cónsul romano y les estaba diciendo que él no era libre, era libre de la acusación que le imputaban. Dice, ni he hecho proselitismo, ni he estado en las plazas, ni esto ni lo otro, de lo cual se me acusa. Dice, mas yo digo que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sigo al Dios de mis padres, guardando todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los Salmos. Imagínense, ese camino era cuando dice, hombres y mujeres de este camino, es de los que seguían la doctrina de Jesucristo. Verso 3. Mas yendo por el camino aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Verso 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo me imagino, hermanos, que para Saulo de Tarso, porque todavía no era nombrado Pablo, Saulo de Tarso caía al piso Y ha de haber sido también dolorosa la caída, pues caerse de un caballo que más o menos está a una altura como de 1,70, después de venir montado y caerse de lado, yo creo que fue fuerte el golpe que se dio. Pero aparte de eso, fue la sorpresa. La sorpresa cuando le dijo Jesucristo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ya derribado en el piso, Saulo reaccionó y dijo: ¿Quién eres, Señor? Y la palabra más difícil fue para Saulo: Yo soy Jesús al que tú persigues. Verso 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente Saulo reconoció. Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Qué momentos difíciles para Saulo de Tarso. Ahora Pablo. Primeramente la sorpresa de ser sorprendido, de ser derribado, de dejarlo ciego, de él estar atónito porque vio un resplandor del cielo que lo dejó ciego. Cuando se levantó del piso, yo creo que buscaba su cabalgadura o las riendas de su corcel para volver a montarlo. Todos los demás oyeron la voz. También se quedaron atónitos. Debemos de tomar muy en cuenta que Saulo, en su carrera en contra de la iglesia, había sido testigo de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. En el capítulo 7 del libro de los Hechos, versos 59 y 60, vemos a Saulo de Tarso consintiendo la muerte de Esteban. Dice que le pusieron las ropas de Esteban a los pies de Pablo, y Pablo estaba viendo cómo lo apedreaban. Capítulo 8, verso 1 al 3. Y dice así las Escrituras: Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Verso 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Yo me imagino que Saulo de Tarso era intrépido, aunque se cuenta que Saulo no era de gran estatura, era bajito de estatura. Por eso dicen por ahí, los chaparros son bravos. ¿Sí? Pablo era muy de un carácter muy fuerte. Y ya con licencia de las autoridades, pues se sintió con más poder. Entonces, pero para Dios no hay imposibles. Dios estaba mirando todo esto y lo sorprendió. Le quitó los humos, como decimos, a Pablo. Lo tiró del caballo, lo dejó ciego. No comió Pablo durante 3 días, ni bebió. Imagínense ustedes la pena que ha de haber sentido Saulo. Pero en el verso 10, al 15 de nuestra primera cita, vemos cómo Pablo, siendo tan aguerrido, es escogido. Pablo es escogido por Jesucristo, y en esa loca carrera con la iglesia, todavía Jesucristo le dice en el verso 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Aquel hombre estaba pensativo de la orden de Jesucristo. Y ya saben a quién me refiero, a Felipe. Felipe le dijo, ve a verlo. Señor, si es un maloso, ¿quieres que yo vaya ahí con él? Si tú sabes bien que andas hablando, le dijo, sí, ya lo sé, pero ya le preparé el corazón, ya lo llamé. Qué llamamiento tan difícil y doloroso. Al Saulo se ha de haber sentido incompetente cuando llegó aquel Felipe a verlo, y después de haber recibido la orden de Jesucristo, en el verso 15 le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Debemos de recordar, hermanos, que Dios es el que hace el llamamiento. Nadie viene al conocimiento de la verdad si Dios no lo permite. Y cuando Dios permite y llama a una persona, desde ese momento está siendo llamado para enfrentarse a una lucha tremenda, a una carrera. Dios es el que hace el llamamiento. Así como a Pablo fue llamado de una manera muy especial, también cada uno de nosotros hemos sido llamados a esta carrera, y Dios se encargará del entrenamiento, de la preparación. Cuando vemos a los atletas, cómo se preparan, que llevan una dieta especial, sobre todo los que practican el levantamiento de pesas, que tienen que estar tomando alimentos muy fuertes para tener sus músculos en buen estado, y para los que corren ligero, también sus estómagos los preparan a no estar cargados para poder correr. Tienen una disciplina fuerte. No beben, no consumen estupefacientes, buena comida, buen entrenamiento, buen sueño, una disciplina dura para poder representar a un país. Pablo iba a ser entrenado con una disciplina férrea, dura. No era fácil para Pablo. Pero Pablo, después de que fue bautizado y que le fueron impuestas las manos y que le recobró la vista, sin que después lo vieron en las plazas, predicando el reino de Dios y hablando de Jesucristo. Imagínense qué cambio tan radical en la vida de Pablo. Ese cambio radical se iba a llevar a cabo también por 3 años, porque Jesucristo se lo llevó a Arabia y lo preparó. Usted, yo y los que entren en el conocimiento de la verdad también van a ser entrenados, hermanos. Somos entrenados. Somos representantes especiales. Estamos para anunciar el evangelio del reino de Dios. Nos estamos preparando para ser reyes y sacerdotes en el mundo del mañana. Y nuestra disciplina es oración, ayuno, meditación. Llevar en nuestra mente los frutos del Espíritu. En cada uno, en el corazón de cada uno. Es una preparación fuerte. Entonces, el haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, como su Maestro, su sumo sacerdote y nuestro Rey venidero, en ese momento Dios nos va a mostrar cuánto tenemos que resistir. Al ser llamados por Jesucristo, fuimos apartados con un propósito único: de formar parte especial dentro de la familia de Dios. No somos llamados a defraudar. No, hermanos. Fuimos llamados para obedecer, y ese entrenamiento que vamos a recibir nos va a proporcionar un premio. Entonces, el propósito único es formar parte de la familia de Dios. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 1, verso 13. Y dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa al momento. Fuimos sellados en el momento en que Dios se fijó en nosotros, y en el cambio que se va a efectuar en nuestra vida personal. En ese momento somos sellados, quiere decir apartados. Y vamos a empezar, va a empezar en ese momento nuestra preparación. Un corredor, en el momento que fue escogido, ha adquirido un compromiso, y su entrenamiento es fundamental para su preparación. En el momento en que es escogido, no se puede echar para atrás. No puede renunciar. El ser llamado o llamada empieza nuestra carrera, una carrera de abstención. Pablo, en la primera carta a los Corintios, En 1 Corintios capítulo 9 y verso 24 y 27 nos da un pormenor de lo que es la carrera cristiana. Y nos dice así Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esa manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué palabras tan eficaces para un corredor, hermanos? El ejemplo de Pablo. Ahí los corredores, no sé si se acuerdan ustedes que vieron aquella película de Ben-Hur, que cuando era la carrera de cuadrigas, así se llamaban a las carrozas, esas que iban, que corrían en el Coliseo, y se les decían cuadrigas porque eran guiados por cuatro caballos, arrastrados por cuatro caballos, y iban luchando, se iban derribando unos a otros, peleando por una corona de laureles. Ah, pero el público los aclamaba y les engrandecían el ego y los alababan y casi los tenían por semidioses. Pero la carrera de un cristiano, hermanos, es diferente. Aquí Pablo dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ahí viene la prueba, hermano. Viene la prueba. Sábado. Fiestas santas. Diezmo. Oración. Ayuno. Meditación. Esa es la preparación. Estamos en abstención. Y prepararnos. Prepararnos porque no podemos dejar la carrera. No la podemos dejar. Hemos llegado al punto de no echarnos para atrás. Yo me he fijado en los aviones y en los cohetes espaciales que una vez que inician el vuelo o sale un cohete disparado, no echa reversa, hermanos. Hasta ahorita no he visto un cohete que salga en reversa, en el intento y se eche para atrás. O un avión que levante el vuelo y se eche para atrás. No. Hasta ahorita no he visto un atleta que haya tomado la decisión de representar a su país, que se eche para atrás. Ahora en esta justa deportiva que hubo, quizá mis palabras sean duras, pero yo la considero hasta cierto punto un fraude. Porque muchos fueron, representaron a su país, no se prepararon lo necesario, llegaron, hicieron el ridículo y se fueron. Y solamente ganaron los más preparados, los más hábiles, los que podían representar con dignidad a su país. Yo no digo que no lo representaron con dignidad los que se fueron. Sí, pero no tuvieron la preparación adecuada. Yo no me dejaría operar por un médico que sacó 5 o 6, perdón. No está preparado. Ah, pero si hay un hombre que salió, un médico que salió con 10 y con un nombramiento como buen estudiante, sé que se preparó bastante bien para poderme practicar una operación. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios nos está preparando. Somos representantes. Representantes de un reino venidero. Vamos a ser partícipes. Y Pablo decía, yo de esa manera corro. No como peleando al aire, no. Sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pero hay algo importante, dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo me descalifique. No que sea habiendo agarrado la carrera, a la mitad del camino me voltee y me regrese. En esta carrera de vida, muchos al ver la responsabilidad y lo que implica el llamamiento, desafortunadamente claudican. Jesucristo les dice a sus discípulos esto. Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16. Verso 33. Estas cosas os he hablado, se está dirigiendo a los apóstoles, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué palabras de aliento de Jesucristo a los apóstoles, y son para nosotros ahora. Todos los profetas, los apóstoles, aquellos cuyos nombres están en el salón de la fama, corrieron en pos de un premio. No lo obtuvieron al momento. No. Al contrario, hermanos. Dice ahí el libro de los Hebreos, capítulo 11, y dice, y todos ellos bajaron al polvo de la tierra. Y no recibieron nada, sino que esperaban, dice, esperaban el premio. Ya habían corrido. Ya habían corrido. Y corrieron dignamente. Por eso habla cuando dice, ¿y qué más diremos? ¿De Sansón? ¿De Jefté? ¿De Abraham? ¿De Moisés? De todos aquellos grandes de la fe que corrieron esa carrera con mucha dignidad y no renunciaron. Todos ellos están en el salón de la fama. Corrieron en pos del premio, la vida eterna, y corrieron con mucha dignidad. Al contrario de muchos que al sentir los obstáculos de la vida, las pruebas, las aflicciones, las penas, claudican y voltean para atrás. Yo sé de muchos, muchos que iniciaron la carrera y a la mitad de la carrera sintieron el peso y se voltearon. No, hermanos. Las pruebas son muchas. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versos 61 y 62. Lucas capítulo 9. Y aquí vemos a seguidores impulsivos que por el momento, por la euforia, por lo que ustedes quieren iniciar la carrera, pero como no ven frutos inmediatos, la sueltan. Vamos a leer desde el verso 57. Yendo ellos, había unos seguidores, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Verso 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Impulsivos. Querían seguir a Dios. Querían seguir a Jesucristo. Fíjense que no estaban invitados. No todavía estaban llamados. Estaban invitados. Sígueme. Los estaba invitando. Sígueme. Ven. Verso 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Por eso les decía yo hace unos momentos, el corredor, una vez iniciada la carrera, no se puede regresar. Esta carrera es hasta el final. A veces tenemos las tentaciones en la puerta. Son muy grandes. Y las tentaciones son los afanes de la vida que nos están distrayendo. Nos están interrumpiendo ese sentir. Yo sé que de los que estamos aquí hemos sentido eso. Lo hemos sentido. Y como que el cuerpo nos mueve. Ahí empieza una lucha interna. Cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, es dos luchas en el ser. El Espíritu lucha contra las cosas malas. Y el cuerpo físico como que persigue las cosas malas. ¿Se dan cuenta de este conflicto, el conflicto personal? Y el apóstol Pablo les dice, vean lo que cómo nos dice en Gálatas capítulo 5. Nos dice en una forma de reproche. Y a los de. Se está refiriendo a los de la iglesia de Galacia. A los que habían sido llamados en Galacia. Gálatas capítulo 5, verso 7. Y les dice Pablo: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Bueno, nosotros sabemos quién es el que nos impide correr libremente. Tenemos recuerdo de un ministro hace muchos años, decía, nuestra naturaleza humana es la que nos impide. Nuestra naturaleza. Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6. Verso 12. Y nos dice Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está a lo que nos vamos a enfrentar. Ya sabemos que tenemos las armas con que defendernos. Nuestra carrera, hermanos, es una carrera espiritual en la cual tenemos que prepararnos, lógicamente, espiritualmente. Y tenemos los medios. Necesitamos acercarnos a Dios y acercarnos y pedirle de sus favores. Si no podemos, tenemos quien nos aconseje. Tenemos al mejor entrenador, a Dios. Y tenemos el poder para poder llegar, el Espíritu de Dios. Entonces, por eso, el que se embarca en esta lucha y en esta carrera, hermanos, no puede dar un paso atrás. Cuando llegaron aquellos ángeles para rescatar a Lot, los ángeles le dijeron a Lot, muévele, rápido, porque esto es para hoy, ¿sí? Agarra a tus hijas y a tus yernos y a tu esposa y vámonos. Y sí, salieron todos. Pero hay algo muy importante ahí. La esposa de Lot. La esposa de Lot salió. Le invitaron a huir, la sacaron. Pero ella llevaba en su corazón, no podía dejar lo que estaba atrás, hermanos. No lo podía. Algo la motivaba y le decía como que se enfrenaba. Y los ángeles le dijeron, no volteen para atrás. No se echen para atrás. Hoy es el día de salvación. Hoy. Y volteó la mujer de Lot. ¡Bum! Se convirtió en estatua de sal. Obviamente que no nos vamos a convertir si nos echamos para atrás, no nos vamos a convertir en estatuas de sal, ¿verdad? Pero si nosotros ya recibimos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y mora en nosotros, ya no podemos echarnos para atrás, porque si nos echamos para atrás, entonces estamos en peligro de cometer el pecado imperdonable. Si nosotros renunciamos al llamamiento, como renunció Esaú a su primogenitura por un plato de lentejas, ya no tenemos nada, hermano. Que al final, dicen las Escrituras, que con lágrimas procuraba otra vez la primogenitura, ya no fue. Imposible. Es imposible que los que una vez fueron iluminados sean otra vez. poner otra vez, exponer al Hijo de Dios a vituperio por ellos. No, ya fue una sola vez. Es por eso, hermanos, que el que agarra la carrera, el que sigue la carrera, la va a seguir hasta el final. En nuestra carrera nos vamos reformando, vamos librando todo aquello que nos impide el crecimiento espiritual. Colosenses capítulo 3. Esta es una carrera de transformación, hermanos. Colosenses capítulo 3, verso 5. Y el apóstol le habla a la iglesia de Coloso y les dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Verso 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, verso 8, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, en el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué? Bellas palabras de Pablo. Por eso, hermanos, decimos, cuando aquel joven rico se presentó con Jesucristo y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y le dijo: bueno, pues guarda los mandamientos. Y así muy, yo lo veo así medio una forma altanera. Le digo: pues ya, yo lo guardé desde mi juventud. Ah, sí, pues ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y se echó para atrás. Se fue. Era muy rico. Y según él guardaba todo, había guardado los mandamientos, pero no se había podido quitar un ídolo que tenía en su vida, era la riqueza. Amaba el dinero demasiadamente. No se lo había podido quitar. Y los apóstoles dijeron, vieron eso: uy, así quién va a poder ser salvo. Conociendo Jesucristo los pensamientos de los apóstoles, les dijo: para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Dios nos puede transformar en esta carrera. Nos va transformando. Nos va cambiando el corazón de piedra y lo va moldeando y lo convierte en un corazón de carne. Un corazón de carne dispuesto a obedecer a Dios. He puesto como ejemplo al apóstol Pablo, porque para mí, en lo personal, hermanos, fue el gran león de Dios. Y concluyó su ministerio dignamente, como muchos en el pasado. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Verso 24. Y dice Pablo de esta manera: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él quería concluir la carrera. Y dice, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Pablo creo que terminó con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Con mucha humildad. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y le está hablando a un joven que ya había iniciado una carrera. Él ya estaba encargado de las iglesias en Asia Menor. Y recibía el consejo de Pablo. Y le dice así, Primera de Timoteo capítulo 4, y le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y le dice, desecha pues las fábulas profanas. Segunda de Timoteo. Fíjense, vuelve el apóstol Pablo a insistirle a Timoteo ese consejo, pero nos lleva de la mano a ver cuál es el premio. Que en esa carrera todos estamos aquí por ser parte integrante de la familia de Dios en el mundo del mañana. Decía una persona, yo quiero llegar hasta el final, hasta allá, hasta el reino, dice, aunque sea yo barrendero. Y le dije, no, hermano, está equivocado. No somos llamados para ser barrenderos en el reino. Es más, la preparación que estamos recibiendo es para ser reyes y sacerdotes. Vamos a ayudarle a Jesucristo en el reino, pero para ello, cubra la carrera. Afánese por llegar hasta el final, pero llegar limpiecito, con buenos principios, guardando la fe, defendiendo la fe, como dice Judas. ¿Sí? Que debemos de defender la fe con mucho tesón. Capítulo 4 de 2 de Timoteo. Y le dice a Timoteo desde el verso 1: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y le dice algo muy tremendo a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. ¿Y qué dicen en la siguiente? En el siguiente: he acabado la carrera. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, ya vimos el aspecto físico y hemos visto también el aspecto espiritual. Nuestra preparación, corredor, somos corredores, en pos de una corona. La pregunta es esta: ¿cómo estamos corriendo? ¿Estamos entrenando? ¿Nos estamos preparando para ese glorioso momento? El consejo está en las Escrituras. Y es para mí y para ustedes. Hebreos 12. Hebreos 12. Pablo nuevamente en acción. Verso 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, a la diestra del Padre. Entonces, hermanos, tenemos una grande esperanza, pero también tengamos la grande confianza de que vamos a llegar al final. Porque si pensamos que estamos corriendo y no tenemos esa fuerza como para decir, estoy corriendo por este propósito. A mí lo que me interesa es llegar. Hace algunas semanas, nuestro hermano David Martínez concluyó su carrera. Ahí llegó. Y decimos, para el hermano David, Jesucristo ya llegó. Para el hermano David, si calificó, se va a levantar transformado y dispuesto para ser un servidor en el reino de Dios. Pero debemos de tener la confianza de que y la esperanza de que Jesús nos dará el premio tan deseado. Allí en Apocalipsis capítulo 3, verso 11, vean lo que dice. Nos está invitando, nos está forzando a que demos de sí, que nos que dejarnos influenciar por su espíritu y motivarnos a seguir adelante con mucha bravura. Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así es que, hermanos, tenemos una grande responsabilidad, todos nosotros, que a lo cual tenemos que cubrir, tenemos que cumplir. El apóstol Pablo nos dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo que me resta está la corona de victoria que me dará el juez justo. Y no nada más a mí, sino a todo aquel que espera su venida. No es fácil, yo sé que no es fácil. Vamos corriendo en contra de nuestra naturaleza humana. No en contra de nuestra voluntad, hermanos, porque nadie nos forzó a correr. Nos llamó a correr y nosotros dijimos sí. Sí. Que esas palabras del apóstol, del maestro Lucas, las llevemos siempre en la mente, en todo momento, que todo aquel que pone la mano en el arado y voltea para atrás, no es digno del reino de los cielos. Que tengan un excelente sábado.